Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Sed todos bienvenidos, recibir un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y si durante el pasado programa hacíamos una sucinta visión de lo que había sido el 2017 para el continente africano, contaremos con el director de África Fundación Sur, Lázaro Bustince, para hacer una prognosis sobre lo que va a suponer 2018 para las sociedades del continente. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que os invitamos a pasear junto a nosotros en este cálido paseo por las costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Sed todos bienvenidos porque esto es Si aquí comienza Africanía. En Africanía, la editorial de África Fundación Sur, con su director Lázaro Bustince.
Tanto si analizamos la política económica entre la Unión Europea y África, como si observamos la mentalidad y comportamiento de nuestra sociedad globalizada, podríamos concluir que una de las características más importantes se podría resumir de derechos sin deberes, beneficios sin responsabilidades. Miremos en primer lugar a la política existente entre la Unión Europea y la Unión Africana y notamos esta misma actitud: ayuda por comercio, beneficios sin responsabilidades. El objetivo principal de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y la Unión Africana están en el acceso a los recursos y al mercado. En 2012 vimos cómo los productos minerales alcanzaron el 68% de las importaciones europeas de productos africanos. Está claro que la Unión Europea importa, además de minerales, pues petróleo, e importa pescado y otros productos agrícolas. Y exporta sobre todo maquinaria, productos elaborados como farmacéuticos y también, claro, armas. Entonces, vemos que el acuerdo económico llamado EPA no ofrece y ni crea oportunidades de trabajo en África. Beneficia a los países, al bloque más fuerte, al bloque europeo. Entonces ahora muchos países africanos van a otros continentes y a otros países para entablar acuerdos comerciales. Y se van hacia China, India, Rusia, porque invierten más en África. Y ahí existe un comercio más interactivo. Luego los productos chinos, por ejemplo, son más baratos que los productos europeos. Y los países africanos van a seguir eligiendo los países que les ofrecen un comercio más interactivo, más beneficioso. Está claro. Si miramos a los derechos y deberes de los gobernantes y líderes africanos, pues constatamos también que existen abusos de poder y recursos por eso, porque quieren el beneficio sin responsabilidad. África pierde unos 150.000 millones de dólares al año a causa de la corrupción. De ellos, 50.000 millones van directamente a paraísos fiscales. Quieren beneficios máximos sin ninguna responsabilidad. Y además con impunidad y como si fuera lo más normal. Está claro que al final, en la raíz, descubrimos que faltan principios éticos y valores humanos. Y una de las consecuencias de la globalización es la falta de referencias. El reto o desafío que tenemos es combinar, integrar la responsabilidad personal y social con los derechos y el respeto a los derechos de todos, para crear pues un desarrollo sostenible para todos los pueblos en África y en Europa.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y comenzamos por Guinea Ecuatorial. El presidente del país, Cedoro Obiang Nguema, ha disuelto el gobierno, incluido al primer ministro, según anunció en un decreto leído en la televisión estatal el pasado sábado. El gobernante del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDG, mantuvo su firme control del poder en las elecciones de noviembre, ampliamente criticadas por la oposición como fraudulentas, ya que el partido gobernante ganó 99 de los 100 escaños del Parlamento, mientras que un partido de la oposición, Ciudadanos por la Innovación, ganó el escaño restante. Obiang, de 75 años, tomó el poder en la pequeña colonia española en 1979 y se ha enfrentado a una serie de intentos de golpe durante casi cuatro décadas en el cargo. Los críticos lo acusan de represión brutal de los opositores, fraude electoral y corrupción. Guinea Ecuatorial se ha convertido en uno de los mayores productores de petróleo del África subsahariana, pero una inmensa mayoría de sus habitantes vive en la absoluta pobreza. La pasada semana el presidente de Egipto dio una velada advertencia a los políticos de la oposición que piden el boicot de las elecciones presidenciales de marzo, señalando que moriría primero antes de permitir que nadie interrumpa la seguridad del país. Un furioso Abdel Fattah al-Sisi habló un día después de que una coalición de partidos de la oposición y figuras públicas llamaran a boicotear los comicios del 26 al 28 de marzo, que describieron como una farsa. A principio de esta semana, cinco figuras de la oposición, incluyendo un candidato presidencial del 2012 y dos principales asistentes de campaña para un aspirante presidencial ahora arrestado, también pidieron un boicot e instaron a los egipcios a no reconocer el resultado del voto. Se espera que su acción genere una respuesta áspera y rápida por parte de las autoridades, que han mostrado poca tolerancia a la disidencia bajo el régimen del Sisi, y porque es probable que aliente más expresiones de descontento sobre lo que los críticos consideran los rasgos cada vez más autoritarios del presidente. Es prácticamente seguro que el Sisi gane un segundo mandato de cuatro años. Un candidato de último minuto salvó de la vergüenza de unas elecciones con tan solo un candidato que ya provocaba críticas y burlas en las redes sociales. Y España asume el mando de la misión no ejecutiva que la Unión Europea tiene desplegada en Malí para contribuir a la reinstauración de la capacidad militar del país, una misión que, según Madrid, contribuye a defender la seguridad de las familias españolas. En la actualidad, el EUTM Malí está compuesto por 581 militares de 28 países, de los cuales 22 pertenecen a la Unión Europea, 5 no son miembros y 1 es africano. La misión EUTM Malí no es ejecutiva, por lo que los militares desplegados no participan en actividades de combate y tampoco acompañan a las unidades malienses en sus operaciones. En su lugar, la misión se dedica a entrenar y proporcionar asesoramiento a las Fuerzas Armadas de Malí para contribuir a la restauración de su capacidad militar que les permita conducir las operaciones militares necesarias para recuperar la integridad del país y neutralizar la amenaza de los grupos terroristas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Fakim Mahamat, expresaron su preocupación por la prolongada crisis política en Guinea-Bissau. A pesar de las múltiples oportunidades ofrecidas a los principales actores políticos para llegar a un arreglo consensual, persisten los impedimentos en una solución política a la crisis, según han indicado. En un comunicado conjunto, ambos condenaron las recientes medidas adoptadas por la Dirección Nacional para evitar que el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde convoque y celebre su congreso, incluida la directiva de cerrar la sede de ese partido. Guterres y Mahamat instaron a las autoridades pertinentes a adherirse estrictamente al derecho internacional y eliminar de inmediato todas las restricciones que impidan la reunión pacífica, participación política y libertad de expresión. También expresaron su apoyo a las acciones que toma la autoridad de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, la CEDEAO, contra los obstruccionistas políticos del país. Del mismo modo, reiteraron su respaldo a la centralidad del acuerdo de Conakry, que entre otras cosas establece el nombramiento consensuado de un primer ministro, y exhortaron a implementar fiel y urgentemente ese convenio. El secretario general de Naciones Unidas y el presidente de la Comisión de la Unión Africana reafirmaron su compromiso de seguir de cerca todos los acontecimientos políticos y respaldar a la CDAO en sus esfuerzos por garantizar una solución rápida a la prolongada crisis en Guinea-Bissau. Y la entrada en funcionamiento de una desalinizadora en Ciudad del Cabo, que producirá en sus inicios unos 2 millones diarios de litros de agua, brinda hoy esperanzas para al menos aliviar en algo la crisis que sufre esa urbe sudafricana. La planta, con un coste de más de 19 millones de dólares, comenzará en marzo a entregar agua potable y cuando esté a plena capacidad llegará a 7 millones de litros diarios, según reportes desde la importante metrópolis, la segunda más poblada de Sudáfrica. Según informó la prensa de esa ciudad, también se trabaja en la extracción de agua de pozos, aunque las primeras pruebas de su calidad indicaron que no es apta para el consumo humano, lo que requiere una nueva inversión para conducirla hasta un centro de tratamiento que la convierta en potable. Otros proyectos en curso están vinculando a la posibilidad de utilizar las aguas subterráneas de las zonas de la montaña de la Mesa, que tiene el segundo acuífero mayor del mundo, Cape Flats y Atlantis Silvestron, para suplementar la entrega del preciado líquido a esta ciudad de más de 3 millones de habitantes. Asimismo, se dio a conocer que las autoridades limitaron la presión de las aguas en áreas de Ciudad del Cabo donde el consumo es mayor y sus residentes se niegan a acatar las regulaciones del uso diario per cápita de 50 litros y que desvió un manantial hacia una piscina donde ya se hacen largas filas para acceder al líquido. A pesar de todas estas acciones, que analistas recuerdan han sido muy demoradas, el portavoz del Departamento de Agua y Saneamiento de Ciudad del Cabo dijo que la única vía de evitar el día cero en las 26 localidades de esa región será limitarse al consumo de 50 litros diarios por persona y no usar agua potable en la descarga de retretes.
¡Africanía!
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 Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista, y como ya os habíamos avanzado, vamos a hacer una reflexión sobre lo que puede suponer estos 365 días en África, al igual que hacíamos con Lázaro Bustince la revisión de lo que habían sido los últimos 365 días, el año 2017 para África. Lázaro, encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
También encantado, sí.
Una visión general. ¿Va a ser positivo? Es difícil decirlo. ¿Va a ser negativo? ¿Va a ser igual que 2017-2018?
Mirando desde el punto de vista global, a vista de pájaro, ciertamente va a ser positivo en el sentido de que hay desarrollos notables en varios ámbitos, incluso en el ámbito de la democracia y la gobernanza, aunque hay excepciones en otro sentido. Y a niveles de educación va mejorando, aunque no en todos los sitios de la misma manera, a nivel de servicios de salud. Y luego hay cada día más inversión en África, por diferentes razones. Pero es decir, que cada aspecto tiene su lado positivo y tiene su lado que puede ser un desafío, un reto, depende de cómo se tome. Pero África va adelante sobre todo por la esperanza que ofrece su población. Muy joven, cada día más preparada, cada día con más ganas de incluir la modernidad, es decir, la tecnología y la ciencia, en su tradición. Yo creo que lo han de conseguir a su manera, lo van a conseguir integrar. Han apostado por la modernidad, por la tecnología, por la ciencia, por los medios de comunicación. Han apostado por ello, es normal. Lo interesante es ahora cómo van a integrar esta tecnología en su vida cultural. Pues lo harán a su manera.
Lo cierto es que si lo miramos desde el punto de vista de la crisis, al igual que en Occidente, todavía no sabemos si estamos saliendo o si vamos a recaer en la crisis. Al menos de lo que sí sabemos es que para los africanos esta crisis se acaba en los países de referencia. Decíamos ya en 2017 como Nigeria, como Sudáfrica, como Kenia, empezaban a dar buenas cifras y todo lo que se espera es que sigan dando estas cifras. Sí, vamos a ir mirando cada aspecto. Que hablábamos de 2017, vamos a seguir haciendo este prognosis hacia el 2018 y al igual que empezábamos en 2017 con las elecciones, pues me gustaría, Lázaro, que siguiéramos un poco la misma estructura. Elecciones en África 2018. Hay varios países, son 8 si no me equivoco, los países africanos que van a tener elecciones este año.
Sí.
Vamos a empezar yendo uno en uno. Primero, elecciones en Egipto.
Sí, se prevén elecciones en Egipto para marzo y sabemos que Abdel Sisi, el presidente, pues no solamente se va a presentar, sino que parece ser el único candidato serio, aunque hay alguno que se está metiendo en la lucha por el poder. Ciertamente Sisi es el candidato, parece más evidente. Tiene sus ventajas, da una cierta estabilidad, tiene sus grandes conflictos en el país, porque está apostando fuerte en contra de otros movimientos, con otras visiones políticas en el país,
como
los hermanos musulmanes, exacto. Y los está reprimiendo más bien. Entonces, cuando una sociedad se reprime a movimientos sociales fuertes, sean del tipo que sean, económico, religioso o político, pues acaban tomando más fuerza y creando más tensión en la sociedad. Ahí es donde quizá no está llegando a integrar a los diferentes corrientes y grupos del país. Y ahí puede estar una de las fuentes de tensión en Egipto. Pero las elecciones se prevén pues bastante pacíficas porque es un candidato claro y tiene todo en su mano.
También hay que seguir muy atentamente durante este 2018 las relaciones internacionales en las que va a estar metido Egipto, sobre todo involucrado también en lo que es la geopolítica del Medio Oriente, pero que también se va a ver reflejada esta política del Medio Oriente en sus relaciones con Sudán y con Etiopía y además con la gran presa del Renacimiento en Etiopía y con el manejo de las aguas del Nilo, algo que, bueno, como ya dijo Naciones Unidas, el agua será en el futuro causus belli.
Sí, aunque en la última reunión que han tenido ahora en la Unión Africana, los tres están hablando, dando notas optimistas. Los tres gobiernos de Egipto, Sudán y Etiopía hablan juntos y que quieren llegar a un acuerdo definitivo. Bueno, esperemos que si hay esa buena voluntad lleguen al acuerdo, pero ciertamente la tensión es real, aunque lo pueden solucionar y parece que están decididos a llegar a un acuerdo.
Hablamos de Sudán, pero de otro Sudán, de Sudán del Sur, que parece que va a tener también elecciones en medio de un conflicto civil.
Sí, Sudán del Sur es continúa con ese conflicto, guerra civil, como sabemos, entre dos personalidades. Por un lado, pues sí, Salva Kiir, el presidente Dinka, y luego el opositor
Riek Machar,
que es Nuer. Los dos grupos, los grandes grupos tribales, los Nuer y los Dinka, son los que están creando esta tensión y esta lucha, esta guerra civil, instigada por estos líderes y otros. Y también hay intereses extranjeros por la gran riqueza que existe en el Sudán del Sur. La tensión interna sigue ahí. Eso les va a costar mucho tiempo, como ha costado en Ruanda y en otros países donde hay, en Kenia, hay dos tribus fuertes en lucha por la primacía. Esperemos que este país no llegue a ser un país fallido como Somalia, aunque están ahí, en un punto delicado. Entonces estas elecciones, si llegan a dar una cierta estabilidad política, pero no nos ha resuelto el problema de étnico todavía y de poder. Esperemos que estos líderes se lleguen a unir y a afrontar, a buscar un poco el bien común, porque mientras vayan por el interés del partido o de la etnia, de la tribu, ciertamente el conflicto continuará. Y los países extranjeros que están apoyando a unos y a otros, pues siguen ahí con sus intereses, que es también causa principal en este conflicto.
Nos trasladamos ahora hacia el sur del continente africano, nos vamos a uno de los países más interesantes en este final de 2017, como es Zimbabue, con el golpe de estado de los militares, la destitución de Robert Mugabe y el ascenso al poder de Mnangagwa, el que había sido el jefe de seguridad y ministro durante tantos años.
Sí, sí. Pues ofrece buenas perspectivas, creo yo, Zimbabue, porque este Mnangagwa pues no solamente prometió elecciones lo antes posible, las está realizando, está organizando las elecciones y están previstas. Y si estas elecciones se llevan a cabo en un plan realmente pues de respeto a los votos de la ciudadanía y tal, y se respeta esos votos, la conclusión de las elecciones, puede ser un paso muy, muy fuerte en pro de la estabilidad del país, la democracia y del desarrollo económico.
Pero aquí la sorpresa es que Mnangagwa, que había sido la mano derecha de Robert Mugabe, alguien que no le tiene que ser nada nuevo, toda la corrupción que ha habido alrededor de Robert Mugabe y todas unas elecciones que no han sido ni libres ni democráticas, ahora de repente hay la luz y tenemos que creer que ha nacido un nuevo demócrata y que va a hacer elecciones libres. Yo creo que eso es lo que tiene que demostrar Mnangagwa, sobre
Exacto, sí, eso es lo que tiene que demostrar. Y esperemos que lo demuestre, que sea responsable, que sea consecuente y sobre todo que se preocupe del país, de lo que el país necesita, con esa corrupción, esa inflación, todo por el suelo, la economía, el desarrollo, etcétera. En fin, que es una oportunidad de oro y es una oportunidad única. Solo falta que las elecciones demuestren la voluntad del pueblo, se respete esa decisión y los responsables sean consecuentes. Depende tanto de los líderes que la organicen y luego que resulten elegidos. Si ellos son responsables, puede ser un momento único para Zimbabue y para los pueblos de Zimbabue.
Y desde luego la oportunidad única del eterno opositor Robert Tsvangirai, que veremos si van unidos en esa oposición, estaban en la época de Robert Mugabe con Joyce Mujuru, la que fue vicepresidenta también de Mugabe.
Sí, sí.
Pasemos a un país que nos ocupa bastante a todos los del Mediterráneo y a los europeos, como es Libia.
Sí.
¿Qué va a pasar con Libia durante 2018 y sus elecciones?
Pues sí, se prevén para septiembre las elecciones y es un país, como sabemos, pues dividido desde la masa de Gaddafi. Y ahora pues hay como dos grandes grupos, el grupo de Faye, que está apoyado por la ONU y por la Unión Europea, y el grupo de Khalifa, que está apoyado por Rusia y Estados Unidos. O sea,
extraño maridaje, ¿no?
Sí, poderes extranjeros que toman parte por uno y por otro. Pues ya está de nuevo el conflicto asegurado. Si solamente dentro ya hay la oposición, sino que vienen de fuera a apoyar a los dos grupos, ¿cómo se va a solucionar ese conflicto? Y es que los gobiernos extranjeros, en vez de mirar un poco y acordar entre ellos cómo vamos a colaborar con este país, ¿qué va? Van a su propio beneficio, porque hay recursos en Libia, es un país muy rico también, y tiene sus intereses y entonces apoyan a bandos diferentes. Y está de nuevo estas dos fuerzas que no sabemos en qué va a quedar, si el conflicto va a seguir siendo abierto o si van a llegar a unir fuerzas de alguna forma, coordinar y convivir para el país. Pero es una incógnita. En este momento me parece una incógnita muy importante, porque claro, cada país que consigue una cierta estabilidad es un beneficio para el país y para los países de África y del mundo.
Toda esta elección además salpimentada por los grupos terroristas religiosos que están en la zona, que seguramente tendrán alguna discrepancia que dejar clara.
Varios grupos armados, muy bien armados, que tienen sus propias ideologías e intereses y con quién se van a aliar. Así que Libia lo va a tener peleagudo y difícil. Esperemos que se imponga sentido común, como siempre, y que miren al bien del país, pero eso a veces no se nota.
Vamos de manera ya más sucinta, República Democrática del Congo, con todo el lío que trae Kabila, que no se podía presentar a las siguientes elecciones, que le piden que se vaya, el Tribunal Supremo que dice que sí, hay elecciones para finales del año pasado, Kabila las lleva hasta finales de este año, ¿qué va a pasar?
Es realmente la gran pregunta, ¿qué puede pasar en este país enorme, inmenso, muy rico, como es la República Democrática del Congo? Y quizá lo que mantiene este interrogante real es el hecho de que estas elecciones son orquestadas fuera del país. Los principales responsables y las influencias mayores en estas elecciones de Kabila y de Congo, de la República Democrática del Congo, se orquestan fuera de la República Democrática del Congo, en los países vecinos y en los poderes del mundo, porque, sabemos, es un país inmensamente rico. Entonces, si los que organizan, manejan los hilos, están fuera, en el extranjero, pues va a depender de sus intereses. Según sean sus intereses, le van a apoyar o lo van a dejar caer. Él seguirá ahí mientras, como pasa con Mobutu, mientras le apoyen los grandes poderes extranjeros. Cuando no les interese, Kabila caerá. Esa es la gran pregunta. ¿Va a depender de estos países, poderes extranjeros, o hasta qué punto la sociedad de la República Democrática del Congo va a tener su palabra, va a tener su decisión participando en las urnas, si es que tienen lugar? Sería lo deseable, que el pueblo participara y decidiera libremente. Pero en la situación actual no sé si va a ocurrir en un futuro inmediato. Quizá tengamos que esperar un poquito más, por desgracia, para el bien del Congo, de la República Democrática del Congo.
Nos vamos ahora hasta el Camerún de Paul Biya, otra de esas democraturas que se mantiene sin edie, parece, en el panorama político de África.
Es uno de esos líderes que siguen ahí
agarrado al sillón.
Vamos, algunos no calientan el sillón, pero otros no lo dejan enfriar. Como Paul Biya, pues sí, de nuevo, como lo hemos dicho varias veces, depende de cómo reaccione la sociedad civil, porque lo hemos visto en países de la región, que la sociedad civil, incluso a los que se agarran al sillón, los apartan. En Camerún, no estoy seguro que haya llegado ese momento ya. Bueno, vamos a ver. Es cierto que los movimientos sociales están tomando más fuerza, eso es evidente, y que, como en otros países de la región, han logrado salvar la democracia. Esperemos que un día también en Camerún esto pueda ocurrir, aunque en este momento pues parece bastante seguro.
Y tiene la patata caliente, lo único del movimiento independentista de las antiguas colonias de la parte inglesa, conocida como Lambazonia.
A ver
cómo lo saca adelante.
Eso es, está ese problema que sigue ahí, cómo integrar a esa región en el conjunto del país. Es una tensión que lleva muchos años, como existe en Nigeria con Biafra y en otros países de África.
Más, es que Biafra y Lambazonia son limítrofes, se podría, digamos, que unir los dos problemas.
Exacto. Entonces, ¿cómo va a integrar el gobierno del país a esa región con su autonomía, pero integrarla en la marcha del país? ¿Serán capaces o van a seguir tirando de la cuerda cada uno a su lado? Depende un poquito de la categoría de los líderes. Y vamos a ver qué ocurre en Camerún como en otros países de la región. Esperamos que lleguen a encontrar líderes que integren a todas las fuerzas del país.
Y nos queda la última, Malí, una situación también difícil, con grupos de extremistas islámicos por todo el país, también con fuerzas conjuntas del G5 en la zona del Sahel, una situación muy compleja.
Sí, el Malí es un país que gozaba de cierta estabilidad, sobre todo en el sur. Pero desde que cayó Libia y todos los movimientos radicales del Sahel. Se armaron bien y llegaron, pues quieren llegar hacia el Malí, hacia la parte del Sahel, y dominar su región. Y el norte de Malí, sobre todo, porque ahora ya tocan estos grupos de Al-Qaeda, grupos islamistas, ya se pasean por todo el país de Malí y de los países vecinos. El Malí necesita un gobierno estable y fuerte y apoyado por gobiernos regionales, porque un conflicto, una tensión con estos grupos bien armados, radicales, solo la podrán superar. Estos países no gozan de un gran poder, incluso militar, para controlar a los grupos armados. Y si no se unen regionalmente, tendrán dificultades en controlar y dar seguridad al país. Pero esperemos que el país, sobre todo el sur, siga con la estabilidad que ha gozado normalmente. Pero es también una región que nos preocupa, porque hay muchas fuerzas que tiran a otros derroteros y que lo que quieren es dividir para controlar la región. También por los recursos que existen, que siempre están en el fondo de la cuestión.
Lázaro, sí. Nos vamos de tiempo ya en esta visión del 2018. Por supuesto, podríamos seguir mucho más hablando de diferentes temas, pero vamos a ir concluyendo. ¿Cuál es esta prognosis para el 2018 que tú nos haces?
Son estos países que hemos hablado, son países con riqueza, con una riqueza impresionante. En primer lugar, el personal, el pueblo, los pueblos de esos países, y la riqueza del país, la riqueza natural y mineral. Pero ¿qué ocurre en estos países? Que la gobernanza es, en cierto sentido, poco democrática, y es bastante dictatorial en muchos casos. ¿Por qué? En los 8 países hay algo común, y es la poca participación ciudadana. La participación civil es débil. Mientras que en otros países que hemos visto, como en Burkina, en Gambia, en Costa de Marfil, en Togo, en Zimbabue, la participación ciudadana es más fuerte y han asegurado un cambio democrático. En estos países todavía no son tan fuertes estos grupos, movimientos sociales, pero son esenciales para asegurar una gobernanza responsable. El desarrollo económico y sostenible vendrá cuando llegue una gobernanza más responsable. Y eso depende, ante todo, de la participación civil, como hemos visto en los otros países que he mencionado. Esperemos que esta participación civil ayude a los gobernantes y les exija incluso buscar y promover, pues eso, el desarrollo para todos, porque tienen los medios. Solo hace falta poner el esfuerzo y la visión, y sobre todo, como objetivo principal, el bien común.
Muchísimas gracias, Lázaro.
Encantado.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. agenda de Africanía.
Camerunés Apollo Bass al jazzman Charlie Parker, el creador del bebop. Llegamos al tiempo de actividad con la presentación del libro El Islam y lo común universal de Abdelaziz Boussouf. El próximo 13 de febrero en Madrid, en África, Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31. Un conjunto de ensayos en perspectiva histórica donde se ven los valores esenciales del Islam desde sus orígenes, poniendo especial énfasis en el pluralismo ideológico y religioso y en la convivencia propia de las sociedades de dominio islámico. Presentación del libro El Islam y lo común universal de Abdelaziz Boussouf en África, Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31, el próximo día 13 de febrero a las 6:30. Y desde Radio ECA Madrid pone en marcha el programa de prevención y promoción de salud para mujeres inmigrantes extracomunitarias. A partir del 12 de febrero hasta el 7 de marzo en la calle Geranios número 30 de Madrid en Radio ECA. Nos vamos un poquito más lejos, nos vamos hasta Dakar, donde del 21 al 25 de febrero va a tener lugar el 5º Festival Internacional Soninké, el FISO 2018. Quinto Festival Internacional Soninké, FISO 2018, 21-25 de febrero en Dakar. El Festival Internacional de Máscaras y Artes, ahora sí, un poquito más cerca de Dakar. Pasamos de Senegal a Burkina Faso y nos vamos hasta Dedugú, donde se celebra esta 14ª edición FESTIMA, Festival Internacional de Máscaras y Artes, del 24 de febrero al 3 de marzo en Dedugú, en Burkina Faso. Y cerramos el ciclo volviendo a Madrid. Retornamos para la manifestación contra la esclavitud en Libia y Mauritania, que va a tener lugar en la Plaza de la Villa de Madrid el 10 de febrero a las 5 de la tarde. Manifestación contra la esclavitud en Libia y Mauritania en la Plaza de la Villa de Madrid a las 5 de la tarde el próximo 10 de febrero.
Apollo Bass.
Pues así, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la compañía de Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, con quien hemos estado realizando esta pequeña, sucinta prognosis de lo que van a ser los próximos 365 días para las sociedades del continente africano. Un 2018 en el que se tienen las sociedades africanas que tomar decisiones. Decisiones que configurarán el futuro del continente. Pues muchísimas gracias a Lázaro Bustince y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900 811 888 y comparte lo que importa.